una tertulia de jueves modificada, con variantes, con Daniel Chajete, con Fernando Escriña y como invitados con Graciano Pascale y Gabriel Papa. Ahora, para hablar de Maldonado, sobre todo a partir de lo que ocurrió, por ejemplo, ayer en el Parlamento, donde los cinco diputados del departamento de Maldonado se unieron en la sesión de ayer en la Cámara Baja en un planteo común sobre la inseguridad en el departamento fernandino. Todo a raíz de los graves hechos de violencia que se registraron en la última semana, que llevaron a que, por ejemplo, se reclamara desde esta bancada de Maldonado que se provea a la jefatura con unos 750 funcionarios que serían los que hoy estarían faltando para desarrollar eficientemente las labores. También se escucharon reclamos para aplicar tolerancia cero y, por otro lado, por una rápida aprobación de la ley de procedimiento policial. ¿Cómo observa lo que está pasando en Maldonado? Otra vez el debate sobre inseguridad allí.
Sí, son muchos temas, ¿no? Primero, la atrocidad de estos dos episodios. Se sensibiliza naturalmente uno siempre más con un episodio vinculado a un niño, pero el otro no deja de ser tan impactante.
Una niña de 11 años, muerta, aparentemente violada también, muerta de manera salvaje, por otra parte, y un joven que iba en el auto y que no quiso poner plata para una colecta ahí que le estaban haciendo, y tuvo como respuesta un balazo y la muerte,
¿no? Yo veo lo siguiente: naturalmente que hay una primer reacción de la ciudadanía, que es la de exigir o requerir de las autoridades un énfasis, una protección, la provisión de vacantes, en fin, todo lo que los cinco diputados de Maldonado han planteado en forma unánime y creo que con seriedad, en el sentido de tratar de no politizar este tema tan trágico y tan importante que es la seguridad pública. Esa es una primera reflexión. La segunda, naturalmente, acá hay un tema que a mí me dejó impactado, que fue el episodio de la niña, de Pamela, que llama por dos veces al 911. Y aquí hay un tema que a mí me llamó la atención. No voy a ingresar en la responsabilidad del 911 en sí mismo. Yo tuve la suerte de visitar esas instalaciones y recuerdo que los comentarios eran, que se reproducen aquí, que de cientos y cientos de llamadas, apenas creo que un 5%, no alcanza un 5% de las que son emergencia. Entonces ahí hay una responsabilidad de la ciudadanía también. ¿Qué quiero significar con esto? Carguemos, por supuesto, y exijamos a las autoridades todo lo que éstas deben hacer, porque para eso están y para eso se les paga el sueldo. Pero no dejemos de ver la óptica que no es posible que una sociedad educada como la nuestra, donde el 911 funciona, está instalado, al punto tal que esta niña de 11 años sabía de ese servicio. Vean ustedes la importancia que tiene. ¿Cómo puede ser que la ciudadanía, me comentaban en esa visita que ya tiene ya unos años, que la gente llama para preguntar dónde se saca hora para sacarse la cédula de identidad, por ejemplo? Entonces, pongámonos en la persona que tiene que estar 8 o 10 horas en un teléfono.
No a la 1 de la mañana y no por dos veces. Mirá
que con esto no minimizo. Lo que quiero decir es esto, y por supuesto que eso se va a investigar y se determinará todo lo que se tenga que determinar. Pero con la información que tenemos, lo que sí a priori digo es que también la ciudadanía tenemos que ser, y esto no va ni minimizar absolutamente ninguna responsabilidad, pero sí marcar la que nos corresponde como ciudadanos también, ¿no?
Sí, yo escuché la entrevista al jefe de policía de Maldonado que le hiciste, Emiliano, hoy más temprano.
Sí, es el nuevo jefe de policía, ¿no?
Jefe de policía, exactamente.
Ocupa su cargo desde hace poco tiempo. Se trata del inspector mayor retirado, Eduardo Martínez.
Y lo que uno, me imagino que lo que el Ministerio del Interior elige son personal idóneo para la tarea de la jefatura de la policía de un departamento y no, como se dice, hábiles declarantes. Pero la verdad que las declaraciones del jefe de policía fueron muy pobres, realmente muy pobres, uno de una orden de a pesar de las preguntas y repreguntas, un orden de generalidad que no aportaba elementos a los efectos de que la ciudadanía pudiera evaluar la entidad, la envergadura del problema y cómo se lo pretendía atacar. Yo espero que eso sea simplemente la característica personal del jefe de policía, que no tiene por qué ser un individuo para los medios de comunicación, deberá tener un portavoz, pero espero que eso no refleje la eficiencia del trabajo, que la verdad que no era posible de ser captado, ¿verdad?
Sin que nos vayamos por esa rama, yo acoto que un jefe de policía debería recibir algún tipo de entrenamiento en cuanto a cómo responder preguntas en una entrevista de prensa, ¿no?
Bueno, teníamos una jefa, ¿no?, que hablaba muy bien, hacía declaraciones, era una persona bastante culta, pero bueno, no, pero la también, barrieron, ¿no?
Bueno, pero también hizo declaraciones que provocaron sus tormentas, ¿no?
Bueno, entonces que vamos a ver, ¿qué ocurre?
El problema no son las declaraciones.
Yo quería acotar simplemente que yo no pude captar cuál era la situación de seguridad del departamento de parte del responsable. Pero quiero agregar una cosita. El tema con Maldonado es que es sumamente complejo porque es el centro turístico nacional e internacional por excelencia. Entonces hay una problemática que está ligada a la inseguridad de tipo delitos vinculados a la temporada turística, que no es la situación que ahora explotó, ¿verdad?, pero que existe. Y por otro lado está toda esta otra esta situación de inseguridad, que también, sospecho, se vincula con lo que deja el turismo luego de esos 3 meses, y me pregunto si no hay allí toda una sociedad que por un lado reclama y hace un discurso de que los valores, que no sé cuánto, ya no son los valores de antaño, y por otro lado tiene que lidiar y promueve una realidad turística que en algunos aspectos, ¿verdad?, no es la ciudad del pecado, no es Sin City, pero lo que está promoviendo es un modo de vida muy distinto a ese que a veces reclaman de los valores y de antaño.
Es muy interesante el tema. Son esos días que uno le gustaría que los minutos tuvieran, no sé, 120 segundos, 360 segundos. Un par de cosas. En primer lugar, quiero decir que tengo la mejor de las impresiones del inspector mayor Martínez. He tenido la ocasión de conocerlo a raíz de un trabajo periodístico que estaba haciendo. Me he formado una excelente impresión en lo personal del inspector Martínez. Además es una bellísima persona en lo personal, humanamente. Y me dio la impresión de que estuvimos hablando de algunos temas que habían acontecido en el departamento de 33, donde él era jefe, donde yo estaba haciendo un trabajo periodístico, que todavía lo sobre algunos episodios históricos en el departamento. Un hombre muy estudioso de historia, un enamorado de su profesión, un hombre de una honestidad probada siempre, y yo creo que quizás tenga algún destino como jefe de policía todavía más importante que el de Maldonado, me parece a mí. Creo que es un hombre que además ha cambiado un poco la realidad de la seguridad en Maldonado, hablando uno con la gente de Maldonado todos los días, porque Maldonado no es solamente los 3 meses de vacaciones. Maldonado es todo el año, y los crímenes más nauseabundos, algunos quizás han ocurrido con turistas, los crímenes más nauseabundos, las cosas más espantosas las sufren los propios fernandinos de marzo a diciembre. La gente que tiene casa, la gente que va, deja la bicicleta, bueno, esas cosas. Todos tenemos anécdotas, historias de los robos en Maldonado. Hace unos años prácticamente no había, ahora son moneda corriente. Si uno no tiene una alarma en su casa en Maldonado, directamente lo roban a cualquier hora del día o de la noche. Sí. Es una realidad gravísima. Y así como cuando uno en temas educativos dice, bueno, si todo el mundo repite el año, si todo el mundo tiene malas notas, el problema debe estar en los profesores y en los maestros. Y si hay muchos problemas de inseguridad, el problema está en la policía también. O sea, el problema está en el Estado, el problema está en quien presta el servicio. Más allá de que llame gente al 911 para preguntar por la cédula, y más allá de que el
inspector... Pero habría que hacer una campaña, ¿no, Graciela? Habría que hacer una campaña explicando bien.
Pero más allá de que el inspector Martínez no hable bien por la radio, que la gente llame al 911 de forma innecesaria, hay una realidad absolutamente clara, y es que el Uruguay tiene un problema severo en el Instituto Policial, un problema severísimo. Una policía que históricamente, porque el país históricamente estuvo gobernado por un partido político, se amoldó históricamente a convivir con ese partido político. Una policía que en el gobierno militar, luego de algún roce, supo convivir con los militares. Una policía que no tuvo una actuación complicada en el gobierno, en el único gobierno blanco después de los dos gobiernos de la década del 50 y del 60, le hizo dos huelgas al presidente de la calle, y da la impresión de que una policía que ha encontrado un modus vivendi con el Frente Amplio en el gobierno. Sin embargo, los índices de delincuencia, los índices de inseguridad siguen creciendo y hay mucha gente que tiene temor de hablar públicamente de estos temas porque erróneamente piensa que hablar de los temas de la inseguridad es una manera como de espantar demonios, como de avivar demonios ocultos, y entonces quizás si uno habla de los problemas de la delincuencia pueden quizás aparecer en el horizonte algunos fantasmas de no se sabe bien qué cosa demoníaca, y esto hay que hablarlo claramente, técnicamente, políticamente, hay que hablarlo con claridad. El Uruguay tiene una crisis terrible, y se puede hablar de la pasta base y se puede hablar de lo que se quiera, pero incluso la pasta base, no se vende en los supermercados, la gente sabe dónde se vende la pasta base, y la policía encuentra uno cada 3 o 4 meses, ¿verdad? Y cuando la cosa se pone muy complicada, ahí encuentran en alguna casa en Sangrilá o no sé dónde, encuentran y sacan la foto y después se termina el partido.
O hacen una operación en el Pereira Rosell.
Acá tenemos un problema muy serio, muy serio, hay que analizarlo con claridad, con serenidad, porque aquí va la vida de la democracia, porque la gente, cuando se llega a una instancia que tiene que elegir entre la libertad y la seguridad, ¿verdad? Sí. Uno vive todos los días en el marco de la seguridad, porque no puede haber libertad sin seguridad. Y esto es una cosa gravísima que no tiene que estar en función de ningún partido político, de ningún sector y de ninguna tendencia ideológica. Sí. Es un servicio técnico del Estado que tiene que estar al servicio de todos los ciudadanos.
Yo no quise interrumpir a Graciano porque estoy de acuerdo que uno de los problemas que tenemos es la policía. O sea, acá lo que hay es un fracaso de 25 años de políticas que... Yo creo que el sistema político, a veces me da la sensación que con las Fuerzas Armadas sucede lo mismo, pero los partidos ponen ministros que luego terminan algo así como llegando a un pacto con la estructura burocrática sin percibir que van sucediendo cosas. Por ejemplo, esto de que aumentan los delitos es algo que no es de ahora. Es una tendencia muy larga en el tiempo. Es una serie histórica que se remonta a 15 años. Esto de que los policías tienen graves dificultades para cumplir sus tareas, reciben mala paga y al mismo tiempo una parte está corrompida, no es nuevo, es 15 o 20 años. ¿Qué ocurre? Cuando uno mira a los ministros de Interior que tuvimos, lo que uno ve es que ellos tratan de salvar su figura, ¿no? Pero en realidad nadie ha iniciado un proceso serio de reforma de la policía, y la policía está muy mal. Y los oyentes saben que cuando a uno le roban algo y va a la policía, no se puede contar con ella. Es más, la gente ahora le están robando y ya no va a la policía porque sabe bien que la policía no va a hacer nada, ¿no? Entonces hay un problema muy grave de inseguridad. Y francamente yo no sé, no veo en el horizonte del sistema político nadie que tenga la decisión y el coraje y la valentía de cambiar esta policía, ¿no? En primer lugar porque una parte es corrupta, en segundo lugar porque una parte es incapaz de relacionarse con la sociedad porque proviene de estratos sociales que habría que reeducarlos.
Bueno, pero y detrás de todo eso está lo económico, ¿no?
Y después lo económico, o sea, no tiene estatus social ser policía.
Los sueldos bajos,
entonces, está complicado, es un gran dilema, ¿no? Entonces yo creo, yo espero que en algún momento alguien se ilumine, alguien adentro de los partidos políticos y diga, no, esto vamos a tomarlo realmente en serio y vamos a transformarlo. Yo lo que veo es que ninguno de los partidos ha tenido por lo menos un diagnóstico claro y haya iniciado un proceso real de transformación. Y por eso esa sensación de desprotección que hoy la ciudadanía vive, ¿no? Eso es bastante obvio.